quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida.
¿Qué tal, Lisandra? Fuerza y portento Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? Hoy tenemos un programa especial, con personas especiales y en un lugar especial. Pero que Lisandra, la bellísima Lisandra Díaz, se encargue de presentarlo.
Sí, como siempre, los detalles me tocan a mí. Bueno, pero con tremendo placer. Estamos con un grupo, con cuatro de los jóvenes cubanos que han venido a estudiar a los Estados Unidos. Están pasando un curso en el Miami Dade College, una casa de altos estudios de acá de Miami, en la Florida. Y vamos a estar conversando un poco de su experiencia, de lo que han aprendido, de lo que falta, de cómo ha cambiado tal vez su forma de pensar, de cómo ha contribuido a su formación como seres humanos y también como profesionales, porque son clases muy interesantes, al menos eso es lo que yo he oído. Vamos a ver qué me dicen ellos. Está Zaylee, está Jaisa, Danilo Maldonado, el sexto, está Henry también. Bueno, bienvenidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Lisandra. Hola, Juan. Pues mi nombre es Zaylee Navarro y realmente pues el agradecimiento, la gentileza que han tenido de reunirse con nosotros pues acá precisamente en nuestros apartamentos y un poco pues compartir experiencias.
Sí, yo soy Henry. Gracias por la invitación a estar con ustedes por primera vez de cara a cara, ¿no? Después que hemos hablado tantas veces por teléfono. Y bueno, aquí les contaremos de cómo anda nuestra vida por acá.
Claro, también te veo un poco preocupado porque veo que Lisandra tiene un escote de queda vértigo.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Porque tú eres tan atrevido! ¡Qué inapropiado, como siempre! Vamos a pasar, mira, con Jaisa, que está ya así escandalizada por ese comentario tuyo.
Hola, muchas gracias por haberme invitado aquí a este programa. Vamos a ver cómo fluye esto ahora.
Como solamente podría fluir entre amigos, ¿cómo va a ser? Así como solamente puede ser 1800 online. Ustedes van a ver cuando termine el programa qué bien lo vamos a pasar conversando.
Y no te preocupes, para sufrir están los dentistas y para todo lo demás, 1800 online.
Mi nombre es Danilo Maldonado, soy alias El Sexto, que tú conoces como el grafitero. Y gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Y creo que conozco a Lisandra por teléfono o correo. No estamos seguros si es la Lisandra que decíamos, a ver si es verdad.
Oye, te lo aseguro. Por cierto, que la frase que tienes en tu perfil, en el perfil de tu blog, es un fragmento de una entrevista que te hice, donde defines por qué te llamas El Sexto. Después, cuando un día entré a tu blog, me di cuenta que sí que me lo habías dicho en una entrevista.
Sí, pero igual se lo había dicho a todo el mundo y tú te lo estás creyendo que para ti.
Pero qué agua fiesta era, aunque sea, déjame creérmelo, ¿no? Oye, qué barbaridad. Bueno, vamos a empezar a conversar y yo creo que lo primero es sentar las bases de qué están haciendo acá, de qué se trata el programa, cómo aplicaron para... Bueno, mi primera pregunta.
¿Y cómo los tratan?
Sí, no, esa es importante. Bueno, primero, cuéntenos un poco qué es este programa en el que están, que tengo entendido se llama Somos un Solo Pueblo, y cómo solicitaron integrarse a él, cómo solicitaron la entrada a este programa.
Realmente, bueno, cada caso de nosotros es distinto, y yo no los conozco todos. En mi caso, hace muchos meses atrás, varias personas me dijeron, ¿estarías dispuesto a estudiar en Estados Unidos? Y yo dije, por supuesto, no estudiar en Estados Unidos, no, estudiar en cualquier lugar donde pueda terminar alguna de las cosas que empecé. Y bueno, creo que quedé en una especie de escalafón para luego, sé que había muchos candidatos, ¿no? Muchos probables candidatos. Y de allí quedamos los 17 estos. No conozco el proceso intermedio entre el momento en que me lo propusieron y el momento en que me dijeron, tú eres parte del programa Somos un Solo Pueblo, ¿no? Pero lo que sé es eso.
Cuéntame un poquito qué hacían en Cuba, o sea, antes de venir acá, pasar este tiempo estudiando en los Estados Unidos, en el Miami-Dade College, ¿qué hacían? ¿Trabajaban? ¿Estudiaban? Sé un poquito de la historia, por ejemplo, tuya, Henry, y tu paseo por las universidades de Santa Clara, también la de Santiago, no pudiste terminar nunca por tus ideas políticas, pero no sé de Aiza, no sé de Zaylí, del sexto un poquito. Cuéntenme ustedes un poco su historia.
Bueno, sí, Lisandra y Juan Juan. En mi caso particular, Zaylí Navarro, antes de venir para acá a Estados Unidos, pues precisamente forman parte de este primer grupo que es válido destacar en este sentido, que somos el primer grupo que sale de Cuba a estudiar fuera de Cuba. Y ojalá este pues siente las bases para que continúen otros jóvenes cubanos un poco tratando de consolidar su futuro fuera de Cuba, debido a que precisamente dentro de la nación resulta un poco difícil. Zaylí Navarro es una periodista independiente dentro de Cuba, integrante del movimiento Damas de Blanco, desde su inicio, que comenzó pues este colectivo feminista precisamente en el año 2003, porque mi padre, Félix Navarro Rodríguez, es miembro de este grupo que fue llevado a prisión. Y básicamente eso era lo que hacía Zaylí Navarro. Zaylí Navarro en el año 2007 terminó su Facultad Obrero Campesina, que estaba precisamente sacando mi 12 grado. En ese entonces el Ministerio de Educación Superior había habilitado sedes universitarias en las diferentes municipalidades, algo que hasta entonces solo estaban, como he sabido, ¿no? Las universidades estaban solamente, digamos que, puestas en las cabeceras provinciales. Y esto pues un poco también me dio la posibilidad de ingresar. Matriculé precisamente en la carrera de licenciatura en Derecho, y cuando me encontraba pues precisamente en el tercer año, paralelamente estaba cursando en la Oficina de Intereses de La Habana un curso de capacitación para periodistas, y después que concluyó recibí en mi vivienda la visita de la vicerrectora de la Universidad Camilo Sinfuegos de Matanza, conjuntamente con la rectora de la sede universitaria de Perico, y ambas pues bueno, era un poco para darme a conocer que le había llegado a ellos la información, la noticia de que yo había pasado este curso de periodismo. Un poco querían saber cuán cierto era esta noticia, que obviamente la había facilitado pues la seguridad del Estado. Y nada, después de todo un proceso, pues finalmente en el mes de junio quedó consolidada pues mi expulsión definitiva del centro educacional.
Bueno, tengo entendido, Henry, que en tu caso fue algo semejante.
Sí, en mis casos. Ha sido en tres ocasiones, me ha sacado a la universidad por las cosas que hago o digo que tienen que ver con cómo yo veo el periodismo, cómo yo veo mi país, cómo yo veo las universidades. Y siempre he entendido, bueno, estos elementos parecidos, ¿no? Ellos se enteran de mis actitudes, se enteran de lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Empieza una especie de pequeña microcampaña entre mis conocidos, entre mi aula, mis profesores, para intimidarlos, para forzarlos a que ellos mismos sientan el miedo y sientan la necesidad de no protegerme ni defenderme, y bueno, terminan expulsándome. Cada una de estas expulsiones fue con violencia increciendo. En Santiago yo me fui por mis propios pies, en Santa Clara no, y me sacaron, y en Elisa me entraron dentro de un carro y todo, a la fuerza. Y todo eso con la expulsión, o sea, con los documentos que dicen expulsión definitiva de enseñanza superior de Cuba. O sea, yo no podía volver a estudiar, no puedo aún estudiar dentro de mi país ninguna carrera universitaria. Esta oportunidad, como decía Zaylí, bueno, esta es una oportunidad primera, irrepetible. Y bueno, espero que no tenga yo que ser expulsado de aquí por problemas políticos también por cuarta vez. Haré el esfuerzo.
Bueno. Ajá, Isa, ¿cuál es tu historia? Y o sea, la línea que están siguiendo, al menos la historia que me han contado Zaylí y Henry, es que no tenían la oportunidad de continuar los estudios en Cuba, que por sus ideas políticas y por manifestarlas, porque uno también encuentra otros activistas en Cuba que han terminado sus estudios universitarios, y entonces uno le entra la duda, y uno dice, ¿se puede, no se puede? ¿Qué tan fuerte es? ¿Unos tienen suerte, otros no?
Sí. Sí, te propongo que contestes eso, pero primero vamos a un break.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el rey.
Continuará. Radio Reloj. 11:20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia, por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma?
Los hombres andan en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. José Martí, abril de 1893.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
De regreso, estamos fuera de los estudios de paseo, estamos en el apartamento de los jóvenes cubanos estudiantes que están pasando un curso de 6 meses en los Estados Unidos, específicamente en la Casa de Altos Estudios del Miami Dade College. Y ahora mismo vamos a conversar y vamos a conocer un poquito de la historia de otro de los estudiantes. Se trata de Danilo Maldonado. Danilo, cuéntanos un poquito, ya nos contaba Sailí, Henry, su historia, las posibilidades o la falta de posibilidades que tenían de continuar los estudios en Cuba, y este curso pues le ha abierto nuevas oportunidades.
No, y también nos interesan la falta de posibilidades que tenía el sexto de grabar las paredes en Cuba. También en Europa también tuvo la imposibilidad de grabar las paredes. Parece que eso se le ha hecho legal.
¿Cuál es tu historia?
Mi historia es... Bueno, ya ustedes la conocen un poquito, ¿verdad? Que me ha salido un poco cara la cosa de pintar, pero... Pero nada, pero me he divertido, yo no puedo renunciar a eso, aunque he tratado muchas veces, y aunque he tratado muchas veces de no preocuparme por cosas, ¿no? Porque según siempre te encuentras que olvídate de eso, haz tu vida y déjalo a los demás, ¿sabes? Pero no tampoco he podido separarme del activismo y de que mi carrera esté ligada constantemente con el activismo, ni con cosas que se me ocurren a cada rato, así que... Y lo otro es que recientemente ya yo, como no podía trabajar en Cuba, no podía vender cuadros, no podía hacer otra cosa, lo que estaba dedicándome era a criar a mi hija hasta ahora, que tiene 6 meses. O sea, solamente estaba haciendo eso, cambiando pañales y etcétera, etcétera.
Jaisa, ¿y tú qué hacías en Cuba?
Bueno, la historia mía es algo parecida a lo de mis amigos aquí presentes, pero no es tan igual. Yo lo que estaba en Cuba era básicamente lo que se le llama técnico en atención estomatológica. Eso era lo que estaba estudiando allá. Porque yo terminé lo que se le dice aquí y allá también, el bachiller, 12 grados. Y opté por la carrera de medicina, pero no pude obtener esa carrera. Y entonces lo que me ofertaron fue técnico de estomatología. Debido a mi promedio, me dieron ese técnico, que aparentemente allá en Cuba era uno de los mejores técnicos que habían, porque había otra serie de técnicos más, pero eran para la gente que tenía menos promedio. Los primeros promedios así, en base a 90 en adelante, eran los que cogían los mejores técnicos.
Y entonces interrumpiste tus estudios allá y para pasar este curso acá.
Sí, eso fue lo que hice, porque pienso que esto es una oportunidad que no se debe desaprovechar.
Te decía que esta pregunta, si quieren la contestan, si quieren no, o la cortamos. Pero la tengo que hacer porque está en las redes sociales. Es común que disidentes, opositores y población en general critiquen el nepotismo dentro de las filas del gobierno. Raúl Castro es hermano de Fidel, Mariela Castro es la hija de Raúl, y por supuesto está en el CNC, que es parlamentaria cubana. Alejandro Castro es el hombre más poderoso del mundo. Fraga es el director de Cempalá y es uno de los hombres más importantes en el tema de la investigación cubana. Pero hay muchas personas que no ven este curso con mucha pluralidad, porque de alguna u otra manera sus integrantes son o disidentes o familiares de figuras dentro de la disidencia en Cuba. que tienen algo que decir ustedes al respecto.
Muchas cosas. Una es que yo no soy hijo, o sea, mis padres ni mi familia, ninguno es disidente. El más disidente de los Constantín soy yo. Pero entiendo perfectamente porque sé que, por ejemplo, mi hijo tiene 8 años y ya desde ahora él está sufriendo las consecuencias de tener un padre comprometido en cambiar el gobierno de su país. Y me imagino la situación de los familiares jóvenes que tienen padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, qué sé yo, metidos en la disidencia, que en las escuelas sé que les hacen la vida un yogur, sé que los vigilan, sé que los miran el doble, aunque ellos no se pronuncien, aunque ellos mantengan una tranquilidad, se comporten con normalidad, siempre están bajo la lupa doble y por supuesto no pueden acceder a unas cuantas carreras como periodismo. Estoy seguro que no podrían acceder ninguno de los que estamos aquí solo por la razón de tener a su familia muy comprometida en cambiar el gobierno.
Yo creo que eso de nepotismo con referencia a los estudiantes que están aquí por los familiares, no creo que sea posible, porque en realidad los disidentes que están allá sencillamente se están preocupando por la educación de sus hijos, que por supuesto en Cuba es dogmática, desde que están diciendo pero no por el comunismo, etcétera, etcétera. Y entonces por lo tanto, se supone que si ellos quieren de verdad cambiar el futuro de Cuba, se tienen que preocupar desde sus inicios, de sus raíces. Y es por eso que están los hijos, los familiares que son disidentes, etcétera. Que no es para nada comparado con el nepotismo que tiene el gobierno, porque el que tiene el gobierno es sencillamente hacia un solo hombre, hacia una sola familia. Y aquí viene de distintas familias e incluso de distintas provincias. Y otros, que no solo que viene de descendencia de una familia, sino que hay otros que son activistas por sí mismos.
A mí me gustaría aclarar en este sentido la pregunta que hacía Juan, que efectivamente sí, pero somos un grupo también diverso, porque somos 17 jóvenes que nos encontramos estudiando acá, pero no los 17, digamos, son familiares de opositores dentro de Cuba, ni siquiera son ellos opositores dentro de la nación, o sea que somos un grupo diverso en este sentido.
Por ejemplo, los músicos.
Exacto, y el caso particular pues precisamente de los músicos, ¿no? Tenemos pues precisamente artistas acá de que no son opositores dentro de la nación.
Bueno, y quiero que me hablen un poquitico sobre las clases. Sé que están ahora mismo todavía en la fase del inglés y que van a después a dar otras asignaturas más específicas. Creo que entre ellas está liderazgo, cursos de psicología, pero quiero que me hablen un poco cómo los llevan las clases, cómo es el ritmo este del inglés. Y lo otro es qué llevan para Cuba. ¿Cuáles son los planes que tienen de usar todo este conocimiento en la isla? Con todas las limitaciones que implica vivir en Cuba y ser un activista.
¿Y cómo llevan eso de estar separados de su familia? Porque durante estos tiempos y durante el tiempo que resta de curso, pues estarán separados de su familia en Cuba.
Bueno, pues yo voy a comenzar, digamos, de atrás para adelante, ¿no? Y me voy a ir, pues, precisamente en el tema esto de la separación familiar. Es algo sumamente difícil. ¿Y por qué me voy a enfocar? Pues precisamente porque, digamos que mi vinculación con mi familia dentro de Cuba, la preocupación constante es precisamente el saber que ellos son activistas dentro de la isla, el cómo está la represión, cómo ha estado, cómo está, y estamos completamente convencidos de que a medida que vaya pasando el tiempo, proyectándonos con la situación de Venezuela, sabemos que para los activistas dentro de la nación la situación se va a complicar muchísimo más. A nosotros nos cuesta grandemente el estar lejos de ellos, pero tenemos acá un arma muy poderosa y es precisamente el vivir en esta sociedad democrática. Pues precisamente nos valemos de la internet y esto un poco pues nos logra estar con inmediatez de lo que está sucediendo dentro de la nación, pero es algo que nos cuesta muchísimo solventar en este tiempo.
El curso, o sea, propiamente el inglés, el reto de las clases, cómo les se llevan propiamente lo que son las clases durante el día.
El inglés es un reto para todos los que estamos aquí. El inglés en Cuba que hemos recibido, nos damos cuenta de que no es tan práctico, tan real como lo esperamos. Un inglés más de teoría. Y lo bueno y lo malo de estar estudiando aquí en Miami es que estamos en un lugar tan lleno de cubanos, tan lleno de Cuba, que hablar inglés es... Hay que obligar a las personas a comunicarse.
Claro, el inglés es fácil dominarlo si es chiquitico y se deja.
También quiero agregar que el cambio de la educación que recibimos nosotros aquí en Cuba, la que es aquí, es muy distinta, porque en Cuba todas las cosas es mecánico. y aquí te enseñan como que un poco de la lógica, como que un poco a razonar. Y queremos darle, por lo menos todo el grupo, las gracias a la profesora Marlene, que ha tenido mucha paciencia con nosotros, porque hay algunos que tenían alguna noción de Cuba, de inglés, pero hay otros que no saben nada. Y por lo menos es un grupo muy diverso, es un reto para él enfrentarse a un grupo que algunas personas estén en distintos niveles. Y él hasta ahora nos ha tratado súper bien. Y hasta ahora la cosa marcha bien. Espero que siga así.
¿Qué se llevan para Cuba? Y no me refiero solamente a la parte del inglés o de psicología. No,
ni a lo que compren.
Yo me refiero a la experiencia de vida, ¿no? A cómo es vivir fuera de Cuba, conocer a otras personas, respirar otro aire.
Yo creo que lo que más importante me dio para Cuba es la cantidad de amor y la cantidad de esperanza que tienen los cubanos aquí con nosotros, con este grupo y con muchos cubanos que están haciendo activismo allá. Creo que eso es lo más importante que me dio para Cuba. Y quiero mandarle también, perdona, un saludo a toda esa gente que están haciendo activismo allá, a toda la gente de Lumpaco, a Tune, a mi familia, a mis vecinos, en fin. Todos.
Un saludo para todos ellos, por supuesto, de parte también de 1800 Online. Gracias, muchachos. La verdad es que quisiera tener muchísimo más tiempo en el programa para seguir conversando, pero he disfrutado muchísimo su sinceridad, su frescura y sus ganas de superarse y de vivir en una Cuba diferente. Gracias también a toda nuestra audiencia por haber mantenido la sintonía. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta luego, les dice nuestro productor y realizador de sonido, Héctor Carrillo. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao y muchas gracias, muchachos, de nuevo. Yeah.